Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos en la parte técnica de Julio Abreu. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es lunes 11 de enero de 2021. Pues con este temazo que nos ha puesto nuestro técnico Julio Abreu, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy estaremos unas dos horas aproximadamente, pues hablando con ustedes, hablando acerca de temas de actualidad. Hoy muy pendientes, sobre todo, del municipio de Agaete, porque siguen los trabajos de ese ferry que se encallaba el pasado viernes y en los que se vivieron momentos de tensión. Ahora la atención está puesta en ese ferry que parece que está semi hundido por un lateral. Ahí todos los trabajos se están centrando ahora mismo en reflotarlo y moverlo de sitio, sobre todo porque también, como saben, pues la carga siguen llenos, ¿no? De coches, de esos coches de los pasajeros y también de camiones, que bueno, estamos acostumbrados a verlos trabajando, ¿no? Y de moverse de una isla a otra. Pues hablaremos sobre ello con María del Carmen del Rosario, ella es alcaldesa de Agaete, y estaremos muy pendientes acerca de este asunto. También otro de las claves del día, pues muy pendientes sobre todo de esos viajeros que se quedaron atrapados en diferentes aeropuertos. Pues hablamos del aeropuerto de Gran Canaria. Se quedaron atrapados, digo, porque intentaban viajar a Madrid y en Madrid resulta que ese aeropuerto estaba cerrado, el aeropuerto Madrid-Barajas. Pues por lo tanto hablaremos con ella, con Brenda. Ella es profesora y ha tenido que cambiar su billete para poder llegar, ya que algunas clases estaban suspendidas. Y básicamente pues estamos muy pendientes de lo que les han dicho de la compañía y sobre todo pues a ver qué es lo que va a pasar con ellos, ya que Filomena ha entrado muy fuerte en nuestro país, sobre todo en Madrid, que ha dejado imágenes espectaculares. Katy Darias, que también es de Intersindical Canarias, portavoz, estará con nosotros también para hablar de esa campaña de vacunación y bueno, de los rebrotes que estamos sufriendo en algunas islas. Como no, tenemos la tertulia de mujeres. Hablaremos de turismo también hoy con José María Mañaricúa. Él es el presidente de la patronal hotelera. Y como cada lunes, tendremos la política iberoamericana con Javier Amador, miembro de Jóvenes Políticos Iberoamericanos. Pero para no extendernos mucho más en el tiempo, queremos primero saber pues qué es lo que vemos hoy en los titulares, cuáles son esos titulares de prensa, y para ello contamos con nuestra compañera Ainhoa Martín. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué se está hablando ahora mismo en prensa?
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad: ningún usuario alertado por radar COVID ha anotado un cuadro positivo. Además, en Gran Canaria, Fred Olsen no descarta vaciar el ferry de vehículos para liberarlo de las rocas. También en sucesos, a la desesperada para encontrar un nuevo vuelo a Madrid tras el temporal. En Gran Canaria, unos tiritan de frío y otros se van de playa. Las precipitaciones de las últimas semanas transforman el paisaje de Lanzarote y miles de personas colapsan los diferentes accesos al Teide. En Canarias 7, por su parte, una última hora, los efectos del temporal Filomena en directo. Además, tratan de garantizar la flotabilidad del ferry encallado en Agaete. La tasa de positividad de las pruebas roza el nivel de riesgo extremo en el coronavirus y también recuerde las nuevas restricciones desde este lunes hasta el día 24. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Pero estamos muy pendientes también de la actualización informativa. También nuestra compañera Ainhoa Martín nos va a contar esa última hora. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias arranca este lunes la vacunación para los sanitarios que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Hasta la fecha, el proceso se había centrado en los centros sociosanitarios, una fase más lenta porque implicaba desplazamientos. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que a partir de ahora va a incrementarse la rapidez de la vacunación.
La primera fase es más complicada porque hay que desplazarse a los centros de mayores, hay que ir a distintas islas, tiene mayor contingencia. A partir de ahora empezaremos también con el bloque 2, que son los sanitarios y ahí la situación es mucho más sencilla, van a los centros de salud, a los hospitales, a la atención primaria, y por tanto a partir del día de hoy irá mucho más rápido ese ritmo, ¿no?
Mientras tanto, seguimos pendientes del tiempo. La borrasca Filomena se ha alejado ya del archipiélago, pero sus efectos todavía se dejan sentir en las cumbres nevadas de Tenerife y La Palma, con temperaturas bajo cero. En las últimas horas el termómetro ha bajado hasta los menos 3 grados en Izaña, mientras que en el Roque de los Muchachos se han llegado a registrar menos 3,6. Continúa cerrado el acceso al Teide y continúan los problemas de conectividad con la península, con muchas personas atrapadas en las islas o en Madrid y que intentan regresar a su lugar de origen. Le ha pasado a Claudia, que junto a su marido y sus 3 hijos han visto cómo han cancelado su avión hasta en 2 ocasiones. Ahora le dan fecha para el próximo miércoles.
Pues nosotros teníamos billete para el sábado, para Gran Canaria, y bueno, pues desde el viernes ya dijeron que Barajas se cerraba sábado y domingo, y nos pasaron al lunes, a hoy, y ayer nos volvieron a cancelar el vuelo de hoy hasta el miércoles.
Y un último apunte, un hombre de 83 años y una mujer de 78 han resultado heridos tras un incendio en su vivienda en Santa Brígida, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información aproximadamente una media hora, pero si ocurre en última hora se la contaremos de inmediato en nuestros micrófonos. Y ahora también queremos conocer la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal?
Buenos días, Javier. Victoria importante de la Unión Deportiva Las Palmas, 0-1 frente al Mallorca. Se coloca con 29 puntos en la clasificación el conjunto de Pepe Mel. Además, invicto en el año 2021 en la competición liguera y sin encajar un solo gol. Ganó 1-0 frente al Español y 0-1 ante el Mallorca. Ya preparando el siguiente partido, que será dentro de 15 días frente al Leganés en el estadio de Gran Canaria para arrancar lo que va a ser la segunda vuelta. En baloncesto también victoria del Herbalife Gran Canaria 96-85, séptima victoria del curso del conjunto de Porfi Fisac. El próximo fin de semana recibe el Iberostar Tenerife en el derbi canario dentro de lo que es la Liga ACB. También en segunda división B, duelo Gran Canario en la categoría de bronce con empate Las Palmas Atlético 1, Unión Deportiva Tamalaceite 1. Y en cuanto al voleibol, la Copa Princesa se queda en la isla de Gran Canaria. Lo ganó el Club Voleibol Olímpico, el filial del IPSA Gran Canaria.
Y también nos interesamos y nos vamos hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna información reseñable en estas últimas horas?
El incidente más destacado de esta mañana ha sido un incendio que se producía en una vivienda a primera hora de la mañana en el municipio de Santa Brígida, y en donde resultaban heridas 2 personas, un varón de 83 años y una mujer de 78, que sufrían heridas de diversa consideración. Fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados a un centro hospitalario.
Muchas gracias y buen servicio. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y a esta hora también queremos saber de qué se está hablando ahora mismo en Twitter. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúa el tiempo. España en la alerta por ola de frío extremo con temperaturas de menos 10 grados tras la nevada. Se esperan ahora las heladas y son muchos los que tuitean recomendaciones para no quedarse atrapados. Muy atentos a las cuentas, en especial de los servicios de emergencia. Además, la hora Filomena, también entre lo destacado, siguen las fotos y vídeos de las nevadas que se están produciendo sobre todo en Madrid. En Canarias, los paisajes verdes tras las lluvias también están entre lo destacado que comparten los usuarios de Twitter. También el Papa, entre lo destacado, ha corrido el rumor en las últimas horas en redes sociales de que se había producido un misterioso apagón en el Vaticano y el Papa se convertía en tendencia. Medios de comunicación comparten que se trata de un bulo. Mucho cuidado con las fake news. Y como última tendencia, el feliz semana y feliz lunes entre lo destacado de hoy.
Y también tema muy importante, algo que nos preocupa a todos, y es precisamente el tiempo. Queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Andrea Domènech, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubes tendiendo en el norte por la tarde, a cielo nuboso con lluvias débiles, temperaturas con pocos cambios. Se registrará una máxima de 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y se espera que a lo largo de la jornada el viento sea del norte, sea moderado, girando a nordeste por la tarde y con predominio de las brisas en costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nueva tienda, 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos. Te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Las restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de 20 y tantos comensales estos días, aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y con mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos vamos hasta Gaete, saludamos a María del Carmen del Rosario. ¿Qué tal? Muy buenos días, su alcaldesa.
Buenos días.
Y es que estamos muy preocupados por ese ferry que encallaba el pasado viernes y que afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún daño personal. Lo que la estampa ahora mismo, ¿cuál es, alcaldesa?
Bueno, yo creo que preocupados estamos todos, yo la primera, porque esto ha sido un accidente. Es cierto que las primeras horas estábamos todos preocupados para que los pasajeros y la tripulación pues pudiesen desembarcar. No pasó nada, todo en perfecto estado. Las maniobras para arrastrar el barco al principio parecía que iban a ser más sencillas, pero no podemos luchar pues contra las condiciones climatológicas y contra el mar. Ahora mismo me acaban de decir los técnicos, tanto de Puertos Canarios como Capitanía Marítima. Claro, ahora queda una hora todavía que el mar sigue subiendo. Están intentando poner una especie de flotadores para nivelar el barco, y bueno, ellos me tranquilizan diciendo que el barco lo van a sacar. Yo desesperada que sea lo antes posible. Me tranquiliza que están todos los protocolos activados del minuto uno, desde doble barrera, por si pasa cualquier cosa, es la tranquilidad. Yo, como responsable de ese municipio, lo que sí les dije desde que pasó el accidente, que yo quería analítica. Han dicho que sí, las analíticas ya se tomaron las muestras, seguramente mañana tendremos los resultados, y sobre todo el problema que nuestros pescadores viven de la mar y tienen que salir a faenar, y esa es la prisa porque saquen el barco lo antes posible, que no pase nada y que todo vuelva a la normalidad.
Pero ahora también mismo, ¿cuál es la estampa, alcaldesa?
Dígame.
¿Que ahora cuál es la estampa? ¿Qué es lo que pueden ver?
Bueno, el barco está bastante inclinado, pero me comentan ellos que sí, que eso se esperaba porque anoche al moverlo pues hubo una pequeña ruptura, ahí ha habido una fuga que están intentando arreglar, y mire, lo positivo de todo esto es que estamos, o se está trabajando con con todas las administraciones coordinadas. Aquí está desde Capitanía Marítima, desde Puertos Canarios, desde Fred Olsen, todo el mundo intentando pues sacar el barco lo antes posible.
¿Qué les han trasladado? Porque imagino que usted lleva pendientes todo el fin de semana y sobre todo, pues bueno, no somos expertos en marina, pero ni en este tipo de operaciones, pero ¿qué les han trasladado? ¿Qué le puede, pues sí, qué puede comentar aquí a los oyentes?
Sí, aquí estoy desde la noche que pasó el accidente, y es lo que corresponde. Pues mire, también tengo que agradecer a la policía municipal, nuestra policía de Agaete, que también aquí noche y día intentando pues colaborar pues para que eso no se masifique, para que puedan trabajar bien pues todos los operarios. Y lo que le acabo de decir, ahora mismo acabo de hablar con los técnicos y me dicen eso, que el barco lo van a sacar. Vamos a ver si es verdad. Me tranquiliza hablar con ellos, que ellos son los que saben. Yo lo único que les he dicho es que me pongan todos los medios a vivir y por haber para que lo antes posible termine esa pesadilla.
Alcaldesa, también este fin de semana veíamos imágenes de un posible vertido que salía del barco. ¿Qué nos puede comentar sobre esto y si usted han valorado o han pedido que se analicen las aguas?
Sí, por supuesto. Fue la primera petición que les hice desde que encalló el barco. Les dije que las playas se iban a cerrar mientras el barco estuviese ahí y que exigía las analíticas. Todos dijeron que sí, ya se cogieron las muestras. Parece ser que mañana se sabrán algunos resultados, y en la reunión ayer de coordinación se adoptó la medida de hacer catas cada 48 horas, porque eso sí que lo estamos pidiendo. Hombre, vivimos de nuestras playas en nuestro municipio y es importantísimo, y nuestros pescadores que ahora mismo han tenido que parar su actividad.
¿Cuál es la sensación que están teniendo en el municipio, no solo los empresarios, sino también pescadores e incluso, bueno, pues los ciudadanos, ¿no?, los residentes?
Hombre, todo de preocupación, porque yo creo que esto no lo hubiésemos querido nadie, pero ni nosotros de Agaete, ni la empresa, ni Capitanía Marítima, ni Puertos Canarios. Ha pasado y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos, sacar el barco. Hay mucha preocupación y también pues mucha expectación, mucha afluencia de público, no solamente en nuestro municipio. Yo creo que ayer pues casi toda Gran Canaria pasó por aquí pues para ver estas imágenes. Vamos a ver si lo antes posible nos sacan ese barco y todo vuelve a la normalidad.
¿Les han dado algún plazo? ¿Les han dicho un tiempo estimado para sacar ese barco para intentar que todo vuelva a la normalidad?
Ellos pensaban, pues, la noche que encalló el barco, que al día siguiente se podía. Luego, al día siguiente, se va trabajando según las condiciones también del mar. Y, bueno, ahora que les acabo de preguntar la situación, vamos a ver si somos capaces o si son capaces en el día de hoy, tarde-noche, de ya sacar el barco. No se olviden que dentro hay mercancía, que es ahora mismo lo más que les está preocupando también por el peso de esos camiones y de esos vehículos. Pero, bueno, me imagino que tendrán todo eso estudiado y que actuarán pues de la forma pues más lógica para poder sacar el barco.
Y sobre todo, bueno, pues alcaldesa, lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque por
yo
ahora,
a
pesar de las imágenes, ¿no?, que pueden ser preocupantes, porque como bien has dicho, se ha podido hundir un poco esa parte del barco, lanzar un mensaje de tranquilidad.
Yo desde el minuto uno le dije pues a todas las administraciones que están implicadas que lo único que les pedía era transparencia del minuto uno para tranquilizar a la población. No hay nada peor que no desfilebrar, y hasta el día de hoy se está cumpliendo. Todo lo que está pasando se está informando, además usted habrá visto las notas de prensa que se sacan con todo y cada una de la información que tienen para darla a todos los ciudadanos. Tranquilidad, yo confío en todos los técnicos, confío que las administraciones que están coordinadas tienen aquí a los mejores, y vamos a ver si dentro de unas horitas pues tenemos noticias más positivas.
Sobre todo eso, ¿no? Noticias más positivas y que el barco pueda estar y llegar al muelle, ¿no?, que es donde al final debe estar, porque al final es un problema, ¿no?, estar ahí en la baja, encallado. Es que no hay mucha preocupación y sobre todo miedo de lo que pueda pasar, ¿no?
Hombre, bastante miedo. Lo tenemos al ladito del dedo de Dios y, bueno, ellos me aseguran que el barco va a salir.
Sí, sí. Y los
Vamos
barcos
a ver si es verdad.
Y los coches coches que están dentro? ¿O se les han dicho algo?
Bueno, yo tenía uno de los planes que tenían previsto para sacar todos los camiones. No sé si lo van a hacer a lo largo del día de hoy, porque como bien le dije antes, va cambiando en función del estado de la mar. Uh-huh. Y según tengamos información por parte de los técnicos, pues se lo iré dando yo también a ustedes y ellos también.
La prioridad es que ese barco pues sea desencallado, ¿no? Que al final es en lo que todos queremos.
Tranquilidad, estamos en manos de los técnicos y estamos todas las administraciones coordinadas. Uh-huh. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar. Las playas están cerradas, las analíticas se están haciendo y vamos a ver, vamos a cruzar los dedos.
María del Carmen del Rosario, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Gracias. En nuestros micrófonos y estaremos muchísimas muy atentos. Gracias. Buen día.
Muchísimas gracias, adiós.
Y saludamos hasta ahora a Julio Valdés, él es residente en Agaete, que nos puede hacer una pequeña fotografía de lo que está viendo ahora mismo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues bien, me imagino que mucha incertidumbre, ¿no? Y preocupación de lo que está ocurriendo ahora mismo.
Sí, al final lo que pensamos que iban a hacer en horas, pues ya se ha convertido en días. Entonces, claro, los vecinos estamos pues preocupados, pendientes, nos juntamos en las mañanas, se comenta en las cafeterías y bueno, pues deseando que salven Alfred Olsen, sacarlo de ahí. En principio creo que hoy a las 12 vuelven a hacer un intento más con la marea alta y pues están ahí los remolcadores a tope y efectivamente, como dice la alcaldesa, pues todas las administraciones, todos los servicios están perfectos, totalmente coordinados. Entonces, pero sí, pues Agaete al final es un pueblo que se visita mucha gente los fines de semana y al final pues la naturaleza es la que hace las inclemencias, ¿no? Al final tanto en la península como aquí, el mar, pues son situaciones de que no están previstas, accidentes, pero sí, confiamos en que salga el barco, yo creo que lo antes posible. Pero, en esa parte justo donde está el barco tampoco hay mucha profundidad, con lo cual tampoco es que se vaya a hundir.
Esa es la preocupación, ¿no? Que se hunda. En el caso de que esto pueda pasar, nos está comentando pues que afortunadamente dentro de lo malo, pues no sería tan malo, ¿no? Precisamente por eso, porque no se hundiría del todo.
Efectivamente no. Están las piedras y habrá sobre 3-4 metros de profundidad en esa parte y pues ahora iremos todos para allá a ver un poquito lo que podamos ayudar y encantados aquí de recibirles.
Claro, porque Julio, ¿sí? También ustedes me imagino que llevarán dos días en vilo, ¿no? Porque al final es una situación que es totalmente nueva.
Sí, la verdad es que sí. A partir de ayer, yo creo que desde las 8 o 9 de la mañana empezaron a venir muchos coches. Sí, como si fuera fiesta. La gente venía, se acercaba. Uh-huh. Tampoco se puede pasar. Está todo cercado y delimitado. Las playas, evidentemente, están cerradas. Pero sí, yo creo que ya cuestión de horas.
¿Y qué es lo que se habla entre los vecinos? ¿Cómo están llevando toda esta situación?
Pues que ayer en la noche intentaron sacarlo un poco con la marea alta. Medio lo pudieron mover un poco y... pero una parte de un lateral que sí medio se afectó. Uh-huh. Y están ahorita en la mañana pues todos los servicios de rescate, igual con flotadores, con todo, para poderle alzar un poco el barco y poderlo mover. Pero sí, está prácticamente a 40 metros del muelle.
Y son operaciones que a la vista parecen complicadas, ¿no?
Pues sí, yo creo que tiene que ver mucho la ingeniería, tiene que ver un poco el sistema, está Protección Civil, Salvamento Marítimo, están todos ahí, lanchas para arriba, lanchas para abajo, helicópteros, con lo cual creo que sí están preparados para poder llevar a cabo la tarea.
Y los comerciantes, e incluso pues vecinos de la zona, ¿cómo esperan que se vaya desarrollando el día? ¿O que hay muchos curiosos? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Cuál es la fotografía del día de hoy?
El fin de semana sí, hoy en la mañana no tanto, ya como que a lo mejor he cogido un poco la normalidad, los niños al cole, pero sí se llegan a acercar, está cerca ahí a donde está efectivamente el muelle viejo, el Dedo de Dios, pues ahí sí es como el gran escaparate donde se ve realmente el barco ahí. Pero bueno, bien, nos viene bien. Al final de cuentas, a Gaete, pues sigue viniendo gente de una o de otra manera, con fiestas de rama o sin fiestas de rama, sí. con un barco varado, ¿no? Pero son, pues como digo, accidentes que pasan de la naturaleza y nada, aquí estará pues, lo mejor para apoyar a todas las dependencias para...
Lanza un mensaje positivo, ¿no? Usted no, sí. La verdad que no está preocupado.
No, la verdad es que no estoy preocupado, no, la verdad es que no, yo creo que va a salir bien, todo tendrá un seguro, todos también, los coches no se mueven, están amarrados, no sé, ¿sabes? Nos están mirando, esperemos que ahora a mediodía tengamos buenas noticias. Sí hay un poco de gasoil en el agua, con lo cual a mí sí me gusta meterme a nadar todos los días, pero pues vamos a esperar hasta que se resuelva, yo creo que no pasa de unos días más.
Con lo cual, si esa mancha que decían, pues se está viendo, ¿qué, cómo?
Sí, sí se ve.
¿Cómo lo puedes describir?
Sí se ve el aceite o se ve el gasoil en las olas, en la orilla, en las piedras. Tienen un cercado también, lo de protección marítima y salvamento para absorber todo lo que es al lado del barco, está todo cercado. Y luego también hay como unas líneas, como unas calles de unas esponjas rojas, que es lo que absorbe también el gasoil. Y pues insisto, es accidente y de la naturaleza, no es cuestión de culpar a nadie, sino ese día, pues el mar en la noche estaba fuerte, el oleaje, y al final, pues sí, llevó el barco contra la acantilado.
Pero como bien apuntado, mensaje positivo, ¿no? Y esperan pues que todo sí. Vuelva a la normalidad cuanto antes.
Sí, siempre positivos. Sí,
sí. Pues Julio, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos y darnos esa fotografía.
Sí, pues, muchas gracias.
Que es residente ahí, pues también nos podemos hacer una idea. Muchas gracias.
Bienvenidos a Cadete.
Buen día, hasta luego.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11:33, tiempo ahora para actualización informativa. Ainhoa Martín.
Canarias es una de las comunidades autónomas con menos plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 3,4 por cada 10.000 habitantes, según han advertido este lunes desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, la naviera Fred Olsen Express ha fijado su prioridad este lunes en garantizar la flotabilidad del buque, que quedó encallado la noche del pasado jueves por un temporal de viento y mar cuando realizaba la maniobra de atraque en Agaete, en Gran Canaria. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 30 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de allanamiento de morada en una vivienda del barrio de Táfira.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos de inmediato en nuestros micrófonos. Y saludamos a esta hora a Brenda de la Nuez. Ella es una viajera que quedó atrapada en el aeropuerto a consecuencia de la borrasca Filomena. Ha tenido que cambiar su vuelo, iba a volar ayer, pero bueno, ya nos contará ahora, por eso la saludamos a esta hora. ¿Qué tal, Brenda? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Me imagino, que lo que señalaba eran los datos, aunque sí que me gustaría que insistieras un poco más y que nos contara exactamente qué es lo que pasó.
Pues nada, a ver, yo volaba con Air Europa ayer a las 10 y nada, yo soy profesora y como el sábado se predijo a mediodía, se cancelaron los vuelos todo el sábado, Barajas estaba cerrado y digo, mira, no me voy a arriesgar porque si está cerrado el sábado y por las redes sociales se veía como estaba nevado exageradamente, entonces... Sí. Nada, intenté cambiar el vuelo, como al ser residente no te lo cogían ni telefónicamente ni por vía online por Europa tampoco, pues nada, me fui corriendo al aeropuerto a hacer cola para cambiar el vuelo.
Y pudo cambiarlo, ¿no?
Sí, pude cambiarlo, lo único que ya casi todo el mundo que viajaba el sábado ya estaba cambiando vuelos y de Canarias pues ahora con el COVID pues hay mucho menos vuelos a Madrid. Entonces, pues la única opción que me dieron fue viajar el martes, porque lunes y martes no tengo clase, pero claro, el miércoles se prevé que se retome la vida normal, aunque eso está por verse. La única opción que me dieron era volar con Vinter a Tenerife y de ahí ir a Madrid.
Ya, y era un poco arriesgado también, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor ni siquiera podrían volver a Madrid.
Exactamente, y entonces ella me dijo que todavía los vuelos del domingo no estaban cancelados, pero visto que ya si no me iba ya el sábado, la única opción que me daba, entonces... si no tuviese que trabajar, pues claro, te da igual, pero al final tienes que cumplir y no puedes poner de excusa de que estás en Canarias.
¿Me puedes comentar o nos puedes comentar en antena pues cómo fue ese momento en el que pues directamente les dijeron pues que no ibas a volar, que al final te tenías que quedar en tierra?
A ver, pues un poquito de incertidumbre, más que nada por eso, porque al final tú tienes que tener tú trabajas, entonces no puedes decir, por mucho que yo sea residente canaria, yo trabajo en Madrid, entonces no puedes decir que estás en Canarias, a ellos no les importa, entonces un poco de incertidumbre y bastante con un poco de agonía, pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar, porque es verdad que hice una horita de cola en Air Europa, pero vamos, que las chicas súper amables y tal, creo que fue una de las afortunadas, que fue previsora y lo cambió antes de que se montara, o sea, no estuve esperando horas en el aeropuerto ni nada. Lo único que sí es verdad que nos podían haber facilitado, porque hay muchos estudiantes también que estaban allí, que nos podían haber facilitado un número de teléfono para poder hacer todo este trámite y no tener que ir al aeropuerto con todas las cosas que están pasando.
Brenda, entonces tú acudiste al aeropuerto y pudiste cambiar el vuelo, ¿o sí, fue todo por teléfono?
No, yo fui directamente al aeropuerto, o sea, yo me olí que el domingo no se iba a poder volar y dije, me arranco al aeropuerto, era las 3 de la tarde y dije, venga, voy al aeropuerto a ver lo que pase, porque claro, una vez que te cancelan el vuelo, ellos te aseguraban de que te iban a reubicar, pero claro, esperar eso, pues yo no la tenía todas conmigo, entonces dije, mira, yo prefiero cambiarlo antes y estar tranquila y ya está. Y cuando la Comunidad de Madrid dijo que se suspendían tanto las clases lunes y martes, dije, bueno, pues al menos un poco de respiro por esa parte.
¿Y qué hubiese pasado si hubieses tenido clases? Porque claro, imagino que esta situación, si hubieses tenido clases, hubieses tenido que excusarte, ¿no? Sobre todo.
Exactamente. Bueno, pues que se apiaden un poco el director y la jefa de estudio y que sepan que no puedo llegar y que no es porque yo no quiera. Y bueno, un poquito de forma telemática hubiese hecho lo que hubiese podido, como estamos haciendo hoy, que se hace de manera online.
¿Hubo falta de comunicación con la compañía o incluso en el aeropuerto, o afortunadamente lo pudiste solucionar cuanto antes, o conoces otros casos que no tuvieron la misma suerte que tú?
Creo que yo, la verdad es que a mí en ningún momento mandaron ningún correo ni nada. Es verdad que como esto va muy poco a poco, sé que Baraja cerró el sábado y no se dijo hasta esa misma tarde que se cerraba al día siguiente. Entonces, claro, yo dije, a ver, es que está todos los autobuses de Madrid cerrados, toda la MT solamente operaba un metro. Dije, es que cómo llego yo a mi casa con todas las nieves, con toda la nieve que se veía, con mi maleta. Y dije, vamos, es que yo me estaba agobiando solamente de pensarme en esta situación. Digo, madre mía, porque claro, hacerse aquí, bueno, te puedes tener una chaqueta, lo que sea, pero digo, es que no puedo llegar a mi casa, ¿cómo llego? Pero bueno, yo creo que más bien te tenías que meter en la página web, y ahí que ponía que Baraja estaba suspendiendo los vuelos y ya está. Pero es verdad que nadie te dijo nada. Es más, había una madre que le había sacado otro vuelo a la hija porque el día se lo habían cancelado y no habían dicho nada. Pero bueno, no sé, en mi caso no fue así, pero como aquí cada uno, tú sabes que al final
todos somos muchos, ¿no? Y al final pues cada uno tiene sus situaciones, pero afortunadamente, bueno, no hay que lamentar, porque imagínese que si hubiesen volado, a lo mejor pues es lo que apunta, ¿no? Que posiblemente no podría haber llegado a su casa.
No, y que al final, yo que sé, que es que al final las pistas y demás no creo que estén muy, no estamos preparados para esto, básicamente. Entonces al final ahí también era un poco de terror a ver el aterrizaje, sobre todo allí en Barajas, que hubiese sido un poquito raro.
Pero bueno, ya está, sí. Relajada, ¿no? Imagino que bueno, pues sí, va a volver, sí, afortunadamente, sí. Y esto no le ha perjudicado.
No. Además, en caso de que se suspenda, que se está hablando de que a lo mejor se suspenderían las clases la semana, porque la verdad es que es un poco peligroso, porque están las carreteras habilitadas, pero las aceras, los accesos y demás están un poquito difícil de acceder al centro, pero al menos quiero estar en Madrid, ya si pasa cualquier cosa, ya estás ahí y ya puedes hacer o deshacer como quieras.
Pues Brenda, muchísimas gracias por contarlo a los micrófonos de COPE, y bueno, esperemos que la vuelta a la normalidad sea cuanto antes, que estoy segura de que eso sí que va a ser así y que puedas retomar su vida normal. Muchas gracias por atendernos. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Hasta luego.
Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¡Ah!
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Las restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de veintitantos comensales estos días aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las 11 y 42 minutos. Saludamos hasta ahora a Chano Frankis. Él es el consejero de Obras Públicas del Gobierno Canario. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy pendientes de ese ferry encallado en Agaete y de esas operaciones que están intentando realizar para reflotarlo. ¿Cómo lo valora? ¿Le inquietan las imágenes que estamos viendo, que se ve una parte semi hundida?
Sí, sí, bueno, esta mañana hace 20 minutos estaba hablando con los responsables técnicos de la operación, uh-huh. tanto con Veterinaria General y con la propia empresa, ¿no? La verdad es que la imagen... Pues inquieta, ¿no? Y especialmente a todos los que no somos expertos en la materia, ¿no? Y bueno, y entonces me estaban explicando que era un escenario previsible. Ya ayer, el sábado cuando contemplábamos las soluciones y que a la hora de sacar el barco ahí se podría tener este escenario, estaba contemplado, estaba más o menos previsto y... Sí. Y bueno, lo que están ahora, pero sí he insistido, y va a haber una rueda de prensa ahora especialmente técnica a partir de las 2:30 para explicar el alcance de las medidas técnicas del punto de vista técnico que se están llevando a cabo. Sí. E, insisto, lo previsible, pero hay que hacer el esfuerzo de trasladarlo al conjunto de la ciudadanía para que esa imagen que produce preocupación, pues la gente sepa que no hay que está controlado la situación, que estaba en un escenario previsto, que lo que están trabajando ahora es reflotar esa parte del barco, que producto del movimiento que se produjo anoche y fue una buena noticia, que fue capaz de, digamos, de sacarlo de la baja en la que estaba, de la roca donde estaba, pero ese movimiento produjo en el barco una vía de agua importante y que anoche no se pudo trabajar porque no había visibilidad. Que esos trabajos se están haciendo durante todo el día de hoy, y la idea es que, si todo va bien, mañana el barco recupere la normalidad, y por tanto el objetivo es, a partir de ese momento, trasladarlo al puerto, que es lo que estamos trabajando, y por tanto esperemos que todos esos trabajos que se están desarrollando desde esta mañana y puedan llevarse a cabo con normalidad, y por tanto pues mañana ya el barco pueda recuperar su estabilidad y llevarlo al puerto.
Porque, consejero, para nosotros, ¿no?, para los ciudadanos de a pie, no estamos acostumbrados, bueno, es la primera vez que pasa, de hecho, esto en Agaete. ¿Qué le podemos trasladar? ¿Qué mensaje les podemos trasladar a esos ciudadanos, sobre todo, y a los que también pasajeros que estaban en ese barco, que afortunadamente pues llegaron sanos y salvos a su casa? ¿Pero qué va a pasar con la carga? Porque las imágenes, la verdad, es que son bastante impresionantes.
Sí, sí, la imagen preocupa, ¿no? Y por eso he insistido en la cooperación con esta mañana con la empresa y con Capitanía General, que sería bueno que se explicara técnicamente a través de una rueda de prensa que se va a celebrar, insisto, a las 2:30, para que los ciudadanos supieran la información, y por tanto es lógico que esa imagen produzca preocupación, y por eso es fundamental que expliquemos técnicamente que las medidas que se están adoptando. Estamos en las mejores manos desde el punto de vista técnico, y hay una buena coordinación entre la empresa, que está llevando a cabo todos los trabajos que se tienen que llevar a cabo desde el punto de vista técnico y también de contratación de todos los medios, con la propia administración, con Capitanía General, con el gobierno, con el ayuntamiento, con el cabildo. Todos están bien coordinados con los medios que se han puesto estos últimos días, especialmente para una preocupación que surgió al principio, que era que no produjera ninguna contaminación en el litoral ni en las playas. Todas esas medidas están previstas. La contaminación, afortunadamente, ha sido leve y está prácticamente desaparecida la mancha por las visiones que se han hecho desde el avión esta mañana, y todas las barreras que se han ido colocando para proteger el puerto, las playas y la costa. Sí. Y por tanto, desde ese punto de vista, Yo espero que bueno, que no ocurra ninguna circunstancia especial en los próximos días para acabar con esta situación, ¿no? Que desde luego no está, bueno, pues trasladando imágenes que efectivamente, como bien dice usted, no habíamos visto nunca, ¿no? Yo esto lo he visto mañana y a primera hora y la verdad es que me preocupó, ¿no? Y he hablado durante esta mañana con los diferentes técnicos y me han trasladado que es un escenario previsible y que ellos esperan que final de hoy, principio de mañana, se pueda recuperar la normalidad y, por tanto, si todo va bien, ya producir los trabajos finales para que el barco se pueda trasladar al puerto. Es ahí donde se produciría la descarga de la carga que tienen en estos momentos, tanto los de los vehículos, que hay que recordar que son 27 vehículos y 9 y 8 camiones los que están ahora en el barco. Ese es el escenario que está previsto, que técnicamente está estudiado y que yo espero que mañana finalmente que no se produzca ningún elemento que nos haga prever otro escenario, aunque en cualquier caso se tienen estudiado, ¿no?
Claro.
Si ese escenario sale mañana fallido, que esperemos que no, hay otros escenarios que ya están estudiados técnicamente, que están ahora trasladando por parte de la empresa a la administración para poder ser estudiado con los servicios técnicos y que luego sería una solución más compleja porque pasaría, entre otras cosas, por el traslado de los vehículos, de los camiones del barco porque para quitarle carga y, por tanto, sea mucho más fácil elevar ese barco, ¿no? con la carga que tiene ahora. Pero espero que ese segundo escenario que se está estudiando no tengamos que aplicarlo y, por tanto, que mañana espero que podamos tener ya la solución definitiva.
Nos hablas de dos escenarios, uno positivo, ¿no?, en el caso de que, bueno, puedan reflotar ese barco, y nos habla de otro en el caso de que no. ¿Se barajan otros escenarios más? ¿Qué consecuencias va a tener este incidente? O sobre todo, si por ejemplo a raíz de este incidente pues ya habrá un protocolo específico para ello, porque claro, teniendo en cuenta que es la primera vez que pasan a Gaete, pues no sé si esto ya se trasladará a otros momentos puntuales, porque es algo puntual, es algo que no se esperaba. ¿O qué le podemos trasladar?
No, pido otra tranquilidad, ¿no?, a los ciudadanos, que se está trabajando bien, de forma coordinada, y bueno, yo espero que esta sea una pesadilla y que nos quedemos solamente con la imagen de estos últimos días, ¿no? Y que, por tanto, vamos a recuperar la normalidad, especialmente del puerto, de la actividad de pesquera, que es fundamental para la zona, pero también la de pasajeros, y se recupere la normalidad. Yo espero que eso sea así en los próximos días. El objetivo fundamental de la empresa y que nosotros compartimos es recuperar el barco y no perderlo, ¿no? Y hay elementos técnicos para que eso sea así, o sea,
Hombre, porque medioambientalmente, disculpe, consejero, ¿cómo podría afectar pues que el barco se hundiera? Que esperemos que no sea así.
No, pero... está contemplado.
Porque claro, además teniendo en cuenta que la baja no podría hundirse en mucha profundidad.
No.
Lo cual...
ahora está el barco apoyado precisamente, la seguridad que se tiene ahora es que está apoyado en la baja, ¿no? Por tanto no se va a hundir más, ¿no? Esa es la tranquilidad que se tiene, por tanto es más fácil. Sí. Los trabajos que hay que hacer ahora es mucho más fácil hacerlo ahora precisamente por el apoyo que tiene, ¿no? Uh-huh. Lo que me acaban de contar ahora y de explicar a los técnicos hace escasamente media hora, ¿no? Tanto tranquilidad porque está...
Tranquilidad absoluta, ¿no? Ese es el mensaje que queremos trasladar.
Está absolutamente bien cogido el barco, no hay dificultad que el barco se vaya a hundir y están ahora haciendo los trabajos para reflotarlo y que se pueda producir mañana, porque esta noche va a ser casi imposible que se pueda llegar, ¿no? Pues se intentará llegar, pero lo más previsible que sea mañana para que se produzca el traslado. Si eso no fuera así, si surgiera alguna dificultad no prevista, pues lógicamente se está estudiando, ya se tienen otras alternativas sobre la mesa para poder, primero, pero quitar la carga y lógicamente recuperar el barco. El barco está en condiciones para poder recuperar. Los informes que tenemos tanto de la empresa Fred Olsen, que tengo que decir que ha tenido un comportamiento magnífico en todo este tiempo, por la información que han ido trasladando, como el fabricante, el barco tiene un daño, pero no es un daño irreparable, por tanto es un daño, un barco que se pueda recuperar y que pueda, una vez que pase y se repare, podrá entrar en funcionamiento lo antes posible, pero por eso, el objetivo es ahora salir de esta pesadilla y volver a recuperar la normalidad y bueno, producto del temporal, en un momento de la maniobra del barco, justo en ese momento, cuando entra al puerto, se produce ese golpe de viento durante dos veces en este momento y arrastró al barco hacia la baja, que la que quedó ahí parado y eso ha producido que del viernes estemos trabajando intensamente para buscar las soluciones. Lo fundamental es que desde el punto de vista medioambiental la contaminación ha sido leve. Estamos esperando los análisis del agua, del análisis del agua tanto en el puerto como en las playas para tener seguridad máxima de que la posible contaminación ha sido escasa y leve y hemos tomado todas las medidas con las barreras para que si se produce algún vertido pues sea lo menos posible y esté controlado.
Porque sobre todo, bueno, parece que las imágenes han sido más espectaculares de lo que aparentemente va a ocurrir, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, pues tenemos que hablar de algo de positividad, ¿no?, ante este hecho.
Sí, lo fundamental es que no pasó nada, que los pasajeros efectivamente claro. tuvieron que pasar la noche en el barco, pero era el elemento más seguro, durante la noche tenía complicaciones, el estado de la mar, el viento, era más seguro que se permanecieran en esa noche, aunque la verdad estar toda la noche ahí era producir problemas, pero máxima seguridad era lo que teníamos todos en la cabeza, y por eso se decidió que se produjera la evacuación del barco al día siguiente, y se produjo con absoluta normalidad, que era el primer objetivo que se tenía en las primeras horas, que era seguridad a los pasajeros y a los tripulantes. Se consiguió eso y luego, a partir de ahí, hemos estado centrados en recuperar el barco y que se produjeran, lógicamente, los menos daños ambientales posibles, y se tomaron todas las medidas desde el primer momento. Es verdad que hemos visto imágenes que parecen duras, como las de hoy,
sí,
o como la del otro día, que había en torno al barco una gran mancha que parecía que era combustible, y no era todo combustible, porque había mucha tierra que del fondo del mar y también de las montañas que había caído al mar precisamente por la tormenta y por las lluvias y por el fuerte viento, y eso se mezcló y provocó una gran mancha, y la verdad es que la imagen era impactante, ¿no? Pero luego fuimos dando cuenta que era fundamentalmente producto de eso, que el combustible era gasoil, que además es muy volátil, que es el que menos daño hace, y que bueno, y que con las barreras que se lograron poner a tiempo, pues se ha conseguido proteger la costa y las playas, pero en cualquier caso hay que estar atento, por si se produce cualquier vertido, pues actuar de forma inmediata.
Y ya para finalizar, porque sé que, bueno, va a estar muy pendiente ahora, que la rueda de prensa es a las 12:30, que me imagino que asistirá o estará muy pendiente sobre este asunto, a pesar de este escenario positivo que estamos lanzando aquí en COPE, porque la verdad que tampoco hay que alertar a la población, ¿no?, que ese no es nuestro objetivo. Me gustaría preguntarle si los pescadores pueden salir con sus barcos, y porque me imagino que lo de los ferries pues han sido todos desviados al puerto de la Luz, y o cuándo van a volver a la normalidad, o todavía no lo han planteado.
Sí, la idea era un poco en el escenario que teníamos, que era que se recuperara la actividad pesquera de forma inmediata, entre hoy era previsiblemente, bueno, pues tal y como el movimiento que supuso el barco ayer, que fue positivo, porque el trabajo de anoche fue positivo, porque por primera vez el barco se pudo mover, y por tanto salirse de la valla que estaba de la baja que estaba inicialmente, ahora está apoyado en otra baja de una plataforma, no la roca que estaba inicialmente, y pero eso produce que por los trabajos que se están haciendo, que probablemente se tenga que interrumpir la actividad pesquera por un día más, ¿no? Nuestro objetivo es que se produzca su normalidad cuanto antes. Y además quiero aprovechar que usted me hace esa pregunta para agradecer de todo corazón el magnífico trabajo y la colaboración que hemos tenido por la Cofradía de Pescadores de Agaete, el Puerto de las Nieves, porque ha sido espectacular desde el primer momento, desde las primeras horas, ¿no? Dieron su experiencia, sus medios, y bueno, más de uno se jugaron su vida porque hicieron un trabajo enorme, especialmente la primera noche que se produjo el incidente este del barco, ¿no? Y quiero agradecérselo profundamente y porque ha sido encomiable el trabajo que han hecho, especialmente las primeras horas de este accidente, ¿no?
Consejero, al final pues queda ese lado humano también, ¿no? Cuando pasan este tipo de situaciones, pues vivimos, todos nos apoyamos y nos solidarizamos, ¿no? Porque al final es lo que nos queda, ¿no?
Sí, yo he visto imágenes de esa noche que da escalofrío, ¿no? Porque hay personas que han sido pescadores, que se han jugado la vida, a la hora de llevar los cabos de un lado para otro, en un momento en que la mar estaba golpeando mucho el barco, había viento, lluvia, y la verdad es que esas imágenes se me quedarán en el recuerdo toda mi vida, porque eso, son personas que aportaban su experiencia, sus conocimientos, y no ponían límites para buscar soluciones a la dificultad que estábamos viviendo en ese momento.
Pues nos quedamos con esa reflexión y sobre todo ese mensaje de tranquilidad y positividad ante estos hechos, y por esa coordinación que hay entre todas las partes y que bien ha querido exponer aquí en nuestros micrófonos. Chano Franqui, consejero de Obras Públicas del Gobierno Canario, muchas gracias por atendernos,
gracias.
Y sobre todo por ser tan directo, ¿no?, y aclarar pues esas dudas que teníamos.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Mm-hmm.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos. Te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Las restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero que, por supuesto, también a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de 20 y tantos comensales estos días aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Con Red Hot Chili Peppers llegamos casi a las 12. Ahora escucharemos un poco de este tema, porque a mí me lo parece en esta mañana del lunes, que parece que nos ha dado una tregua a esta borrasca Filomena. Luego más información, el boletín a nivel nacional, y volvemos con muchos más datos y más historias que contarles.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los pueblos de la Sierra de Madrid y de Castilla-La Mancha, que han estado aislados desde el viernes, comienzan a recuperar servicios básicos. Es el caso de La Ventosa, en la provincia de Cuenca. Junto a sus 5 pedanías, apenas reúnen a 200 vecinos. El viernes, cuando más arreciaba el temporal, se quedaron sin luz y no han podido recuperar el suministro hasta hace apenas unas horas. En las casas que tienen radiadores eléctricos no han podido disponer de calefacción. La alcaldesa de Villas de la Ventosa, Carmen Salmerón, recordaba en Herrera en COPE un extremo que no hay que pasar por alto. En el medio rural, la edad media de los vecinos es muy alta.
Toda nuestra población es muy mayor y ha estado casi 2 días sin... 40 horas exactas, sin luz. Han sido muchas horas y muy mal. Ahí su añade la nieve, el no poder salir y estar con una vela todas esas horas, sin saber cuándo va a venir ni nada.
Las redes provinciales de carreteras en Teruel, en Guadalajara o en Cuenca acumulan miles de kilómetros repletos de nieves. Mientras llegan las máquinas quitanieve, son los vecinos, especialmente los agricultores y los ganaderos, los que están ayudando a despejar la nieve.
Hemos estado muy mal, muy mal. Estamos intentando retirar la nieve, echar sal, y en ello estamos. Aquí no, en estos pueblos todo el mundo se ayuda y cualquier cosa que se necesita, enseguida estamos todos.
Es un ejemplo más de las situaciones límite que se están viviendo en medio de la pandemia. Puedes comprobar la situación en el conjunto de España en cope.es. En nuestra web también puedes revisar cómo están las calles de Madrid. Filomena, no va a impedir que las vacunas se sigan distribuyendo. Esta mañana ha llegado una nueva remesa de 350.000 dosis. El hielo está dificultando su distribución, Juan Baño.
Es el sonido del convoy policial que recogía a horas muy tempranas la parte de esas más de 350.000 dosis que han llegado a Galicia. Lo han hecho, según ha sabido COPE, al menos ese convoy de la Guardia Civil procedentes de Portugal. Las vacunas han entrado por la frontera lusa. En el caso de las que iban a llegar a Madrid, como ya les adelantamos, han aterrizado en el aeropuerto a la vez de Foronda. Desde allí les ha dado escolta en un primer momento la Erchancha y posteriormente se ha hecho cargo de ellas la Benemérita de Soria. Otras han entrado por Sevilla o Barcelona. El reparto, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, se está produciendo sin incidencias reseñables, aunque lógicamente afectan las duras condiciones climatológicas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se encargan de establecer lo que se llaman puntos de acompañamiento, nos dicen medios de la propia Guardia Civil. También participa el Cuerpo Nacional de Policía. En algún punto las placas de hielo, como en la localidad de Ciempozuelos en Madrid, han complicado un poco más la operativa.
Y a través de un motu propio, que es un documento pontificio, el Papa ha dado normalidad, algo que ya se viene haciendo en la mayoría de iglesias desde hace tiempo. Las mujeres pueden hacer las lecturas y ayudar al sacerdote en el altar. También distribuir la comunión. Son algunas de las novedades que se incluyen, ya decimos, en este último motu propio, documento pontificio, que introduce cambios en el actual Código de Derecho Canónico. Y la Liga, pendiente de la disputa de los partidos de hoy y de mañana, José Luis Corrochano.
Hoy se deben disputar dos partidos, el Huesca-Betis en el Alcoraz, con quejas de Pellegrini, el entrenador del Betis, por la disputa de este partido en estas condiciones, y el Elche-Getafe, con el Getafe con muchos problemas para salir de Madrid. Vamos a preguntar si lo han conseguido y si han llegado ya a Elche, Gema Santos.
¡Qué va, Corro! Todavía no han aterrizado, pero es que su vuelo previsto para las 11:30 de esta mañana se ha retrasado porque tuvieron que echar descongelante al avión y eran las 12:20 y aún no habían podido despegar. Es otra muestra más de la odisea que está viviendo el Getafe desde que ayer la Liga les obligara a jugar esta tarde, haciendo que se concentraran en un hotel cerca de Barajas, recogiéndoles en vehículos sin cadenas que se quedaban clavados en la nieve congelada, con los jugadores andando por el hielo, empujando esos coches para poder acceder. Bueno, llegaron al hotel a eso de las 12 de la noche en tandas ya todos, y ahora, 6 horas antes del partido, aún no han llegado a Elche.
Como dice Gemma, el partido es a las 7 de la tarde y mañana a las 9:30 de la noche se debe jugar en Madrid, en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Sevilla. Aplazado el último partido entre el Atlético y el Atlético de Bilbao, preguntamos si este se va a poder jugar mañana, Antonio Ruiz.
A esta hora se puede confirmar que está garantizada la disputa del partido mañana, porque de hecho en el Metropolitano ahora mismo se ha entrenado el Atlético de Madrid y fuentes cercanas al club aseguran que el campo no tiene ni un solo problema para que mañana se pueda jugar el partido frente al Sevilla.
Y una noticia más, el Real Madrid ya ha llegado de Pamplona a Málaga, donde el jueves tiene partido de Supercopa.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un capellán de la Legión cuya causa de canonización ha quedado abierta en Madrid.
Pues sí, es el jesuita Fernando Guidobro, que se encontraba en Friburgo concluyendo su tesis doctoral cuando estalló nuestra terrible guerra civil. Fue entonces cuando solicitó a sus superiores regresar a España, allí donde fuera más necesario. Y le destinaron como capellán de la Legión. Siempre asumió grandes riesgos en primera línea, confesando a soldados de ambos bandos y atendiendo a heridos y moribundos. Precisamente él murió por el impacto de un obús mientras asistía a un herido en abril de 1937. Contaba 34 años. Durante la apertura de esta causa de canonización, el arzobispo castrense, Juan del Río, subrayó que Fernando Guidobro auxiliaba a todos sin distinción, a heridos, moribundos y caídos de los dos frentes durante la guerra civil, y se preguntó si no estamos ante un mártir de la caridad. Su vida y su muerte dieron testimonio de ello. Lo vamos a contar ampliamente al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Adeje, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:08, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que Canarias arranca este lunes la vacunación para los sanitarios que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Hasta la fecha, el proceso se había centrado en los centros sociosanitarios, una fase más lenta porque implicaba desplazamiento. Desde Intersindical Canarias piden que se recurra efectivo del Ejército para agilizar este proceso. Katy Darias.
Hay un amplio dispositivo montado para acometer la vacunación, en este caso, del personal sanitario. Parece que podemos entenderlo como un avance frente a el ritmo tortuoso de vacunación que se mantuvo durante las pasadas semanas y en virtud del cual pues no se hubiera culminado el proceso de inmunización ni en 10 años, ¿no?
En la página económica estamos pendientes de la reunión esta semana para acordar la extensión de los ERTE hasta el 31 de mayo. Actualmente ese mecanismo tiene fecha límite el 31 de este mes. Desde UGT Canarias consideran que la medida debería haberse planteado hasta el final de la pandemia. Héctor Pérez Fajardo es secretario de comunicación del sindicato en las islas.
Y ese escenario también nos genera unas expectativas de que el acuerdo se pueda alcanzar con tiempo suficiente para que las empresas y los trabajadores afectados por ERTE sepan en qué condiciones van a quedar después del 31 de enero.
Y un último apunte, Canarias es la comunidad autónoma con más muertes por ahogamiento que en accidentes de tráfico en el año 2020, según el análisis comparativo realizado por la Plataforma para la Prevención de Ahogamientos Canarias, 1.500 kilómetros de costa.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Con Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
No, you pain. I know you're hurt. We had an election.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Now running back.
todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
Conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos con más datos. Saludamos hasta ahora a Cati Darias. Ella es coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canarias. ¿Qué tal, Cati? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que tenemos que hablar de ese inicio de vacunación a los sanitarios de Canarias. ¿Cómo lo tienen previsto?
Bien, pues parece ser, por las informaciones que hemos venido recibiendo, que hay un amplio dispositivo montado para acometer la vacunación, en este caso, del personal sanitario. Parece que podemos entenderlo como un avance frente al ritmo tortuoso de vacunación que se mantuvo durante las pasadas semanas y en virtud del cual pues no se hubiera culminado el proceso de inmunización ni en 10 años, ¿no? Parece ser que de cara a la vacunación del personal sanitario se ha redoblado el número de efectivos y nosotros lo que seguimos propugnando es una aceleración, una agilización en el ritmo de vacunación, todo lo que permita la llegada de vacunas, que tampoco es la totalidad y se está haciendo de una manera fraccionada, pues todo lo que permita la llegada, en este caso, del medicamento a inocular, y para ello, si fuese preciso, porque no se dispone de profesionales sanitarios suficientes, proponemos que se recurra, se intervenga los recursos de la sanidad privada que tengan competencias en la administración de vacunas y también, en última instancia, que los alumnos de cuarto nivel del grado de enfermería que ya hayan adquirido la competencia en administración de vacunas, pues que puedan debidamente tutorizados contribuir a acelerar el ritmo de administración de la misma, porque es muy importante para Intersindical Canaria que una vez que existe una herramienta que a lo largo de este año nos puede hacer ver la luz al final del túnel de una situación tan negativa tanto para la salud como para la situación socioeconómica global, no se esté agilizando de todas las maneras posibles la administración, en este caso, de la vacuna.
Porque, Cati, ¿a cuántas personas se les puede vacunar aquí en Canarias? ¿A cuántos sanitarios y en cuánto tiempo debería de aplicarse? Si ustedes reclaman, ¿ustedes reclaman que se agilice y sea mucho más rápido?
Teniendo en cuenta que hablamos de la vacuna de Pfizer, se deben administrar dos dosis. Si el ritmo de vacunación se mantiene como en las semanas anteriores, a razón de un poco más de 7.000 vacunas semanales, de 7.000 inoculaciones semanales, y teniendo en cuenta que se precisan dos dosis, podrían pasar incluso 10 años para inmunizar a la totalidad de la población canaria. Tenemos una población de un poco más de 2 millones de habitantes, con lo cual para alcanzar una inmunidad de rebaño donde al menos el 70% de la población esté vacunada, pues transcurrirían entre 8 y 10 años al ritmo actual de vacunación. Si esto se incrementa, lógicamente será en beneficio de todos, de los sanitarios, de los ciudadanos. Lógicamente recordar que aunque se haya recibido esa primera dosis de vacuna, por lo pronto y de momento habrá que seguir manteniendo las medidas preventivas de higiene de manos, mascarilla y distancia social, y decir que lo importante ahora es hacer un uso adecuado de esta herramienta que la ciencia nos ha brindado para poder, digamos, ver algo de solución a esta situación tan grave en la que llevamos inmersos desde el pasado mes de marzo, ahorita hace casi un año.
¿Cómo está viendo esta? Hay gente que habla ya de una tercera oleada aquí en Canarias. ¿Cómo lo está viendo Ustedes desde Intersindical Canarias, desde, bueno, desde ustedes como son médicos, ¿cómo están valorando esta situación? ¿Cómo considera que se debe trasladar el mensaje a los ciudadanos para que sean más conscientes?
Bien, para Intersindical Canarias está produciendo una gestión no del todo positiva de la información respecto a la pandemia. Y esto es porque se trata de responsabilizar exclusivamente a la población y se trata, por otro lado, de, digamos, quitar importancia a la acción, en este caso, de la administración. No podemos, no se puede desde la administración mandar mensajes contradictorios y al mismo tiempo culpabilizar en exclusiva a la población de respetar o no respetar las medidas. No se puede poner al mismo nivel o a un nivel superior la salvaguarda del sistema económico frente a la salvaguarda de la salud y la vida. Es tan sencillo como que no se puede poner un toque de queda que es necesario y absoluto y en base a las cifras absolutamente necesario y al mismo tiempo que los centros comerciales estén de bote en bote y sin ningún tipo de control de aforo. No es de recibo que en un pequeño bar de barrio se cierre, se tenga que cerrar porque no dispone de, digamos, instalaciones para el consumo en los exteriores y los bares de los centros comerciales estén pues con esos pasillos, digamos, e incluso dentro de los establecimientos sin ningún tipo de norma de control. No es de recibo que un ciudadano de Tenerife no se pueda desplazar a La Gomera porque está en semáforo rojo, pero haya puertas abiertas en los puertos y aeropuertos a todo el turismo que quiera venir sin ningún tipo de control en los puertos y aeropuertos, porque ya sabemos que esa PCR que se pide en origen o esos test que se van a hacer en destino son objeto de un control aleatorio que casi nunca se ejerce por falta de personal habilitado para ejercer ese tipo de control. Por lo tanto,
¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en Canarias, en todas las islas?
En Canarias, en todas las islas, habría que, controlar, dar unos criterios razonados, basados científicamente en las evidencias y que sean transmitidos a la población de una manera en la cual no se establezcan contradicciones. Sí. Es decir, si no es posible, si es recomendable o si está prohibido que haya aglomeraciones en la calle o que haya cuatro personas y que tengan que ser del mismo núcleo familiar, no puede haber en un centro comercial unos aforos como los que se han estado dando precisamente en estas fechas. Si ese mensaje es, digamos, coherente, estamos seguros que la población podrá ser más cumplidora más estricta, más cumplidora de las normas, en este caso establecidas.
O sea que quizás lo que habría que hacer es apela a la responsabilidad ciudadana, pero también pues el refuerzo de los servicios de emergencia y seguridad.
Refuerzo no solo de los servicios de emergencia y seguridad para que actúen con carácter disuasorio, sino también un discurso coherente y firme por parte de la administración en cuanto al cumplimiento de medidas. Uh-huh. Ese refuerzo, ese carácter disuasorio, y después refuerzo en los servicios de salud pública, que puedan rastrear adecuadamente los contactos, que se puedan vigilar a las personas que están, en este caso, cumpliendo con las cuarentenas, que haya posibilidades de controlar, incluso a través de aplicaciones informáticas, que cumplan exactamente la cuarentena y no haya expansión de los casos, porque vemos y se observa, y ha sido publicado en diversos medios, que el número de casos que se publican no coincide después con los estudios de cero prevalencia que se realizan, con lo cual se está escapando del control de la salud pública al menos el 50% de los casos.
Katy, ¿qué está pasando en Gran Canaria con esos rebrotes, con esos casos que están aumentando, que parece que están aumentando?
Bien, decíamos en el mes de diciembre, al principio, cuando se instauraron unas medidas más duras para Tenerife que para Gran Canaria, en base al número de casos, desde Intersindical Canaria pedíamos que las medidas esas estrictas, necesarias, se aplicaran para el conjunto de islas, porque la progresión de casos, si no se aplicaban medidas, se iba a seguir dando al alza en los distintos territorios, porque el comportamiento del virus obedece, digamos, a las restricciones de movilidad, ¿no?
Ajá.
Y bueno, eso es lo que estamos teniendo. En Tenerife los casos se han ido conteniendo algo a la espera de ver los resultados de los encuentros en estas fiestas que se acaban de celebrar, y en Gran Canaria, pues al no haber tomado esas medidas, vamos teniendo como resultado pues un repunte en los casos, y ese es el comportamiento de una pandemia causada por un virus para el que aún no hay tratamiento, para el que se está empezando un proceso de inmunización de la población, decimos que muy lento bajo nuestro punto de vista, y donde la única manera de reducir el número de casos es reducir la movilidad, y reducir la movilidad significa pues eso, restricciones, y aplicar restricciones y vigilar que se cumplan, porque no hay otro sistema cuando no existe tratamiento aún efectivo para combatir este virus.
Katy Darias, apelamos a la responsabilidad ciudadana sobre todo y trasladamos un mensaje. Muchas gracias por contarlo aquí en COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias y buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los supporters en la calle con sus banderas.
Conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
A restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de veintitantos comensales estos días aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Horas de asedio. Estamos hablando de un golpe de Estado. Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
todos los Trump supporters en la calle con sus banderas.
Conclusiones a todo ello. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 2:28, saludamos a Pepa Luzardo, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que ustedes se han quejado de la recaudación, han denunciado pues que este año no se ha recaudado mucho dinero, ¿no?, en ese Belén de Arena, y que encima pues tampoco han podido trasladar a los comedores sociales ese dinero, ¿no?, tan necesario que dan todos los años.
Bueno, a nosotros nos parece, y por eso hicimos una nota de prensa pidiéndole al gobierno, a la ciudad, al Partido Socialista, que volviera a colocar una urna que se coloca en el Belén de Arena para que las personas y algunos visitantes que podían pasar por ahí pues pusiesen el donativo como se había hecho antes, teniendo en cuenta además no está prohibido pagar en efectivo absolutamente nada. ¿Qué decidió el grupo de gobierno? Que solamente se podía hacer por una transferencia bancaria a una cuenta de la Caixa, y bueno, eso tienes que llegar a tu casa. Cuando estás en tu casa, pues decides si haces la donación o no. ¿Qué ha pasado con todo esto? Que entre que ha ido menos gente y encima la recaudación ha sido solo de 4.000 euros, aproximadamente, creo que quedan 3.900, no llega a 4.000 euros. Hay cuatro comedores sociales que la única aportación que recibe de esta ciudad es esa donación. Por lo tanto, han pasado 24.000 euros que teníamos que multiplicar entre que dividíamos entre cuatro, ¿no? Ahora 4.000 euros, que serán 1.000 euros para cada comedor social. Estamos hablando del comedor del Carmen, el comedor de San Pedro, uh-huh, los cuatro de Santo Domingo. O sea, que estamos hablando de los comedores sociales que también hacen una labor precisamente estos tiempos de pandemia, donde hay más personas que desgraciadamente tienen que acudir.
¿De qué manera ha afectado los comedores sociales? No sé si han tenido la ocasión de preguntarles pues a toda esa gente que trabaja ahí y que ayuda a todas estas personas necesitadas. ¿De cuántas familias estamos hablando?
No solo el tema de la familia, sino que es una asignación que si eran 6.000 euros cada comedor social, pues bueno, ya sabían que tenían una ayuda de la ciudad. Yo lo que sí espero y lo que vamos a pedir al Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, que ponga la cantidad que no se ha recaudado vía donativo, que lo ponga el Ayuntamiento de fondos propios, para que no reciban menos dinero que el año anterior los comedores sociales. De todas formas, sigue siendo poco dinero, porque estamos hablando de 6.000 euros para todo un año, donde el comedor de San Pedro, el del Carmen, o sea, el de Santo Domingo, pues no tienen ayudas, como sí tienen otras entidades, porque esto no se presentan a la convocatoria pública de subvenciones y no reciben sino 90 ayudas también, sobre todo de empresas y de ciudadanos, que unos colaboran voluntariamente y otros también lo que hace es que dan donativos de manera puntual.
Pepa, pues muchas gracias por atendernos los micrófonos, que estamos muy pendientes de esa rueda de prensa de Fred Olsen. Muchas gracias, buen día.
Vale, hasta luego, adiós, gracias.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Las restricciones respecto al comercio.
Vamos a escuchar en directo esa rueda de prensa de Fred Olsen. Habla Juan Leaño.
El barco Ventago Express. Me acompaña, por un lado,
Francisco García Lascurain, soy el capitán marítimo de la provincia de Las Palmas.
¿Repita el nombre, por favor?
Francisco García Lascurain.
Y por otro lado tenemos...
Soy Roberto Basterreche, jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas.
Bueno, pues como todos sabéis, en el día de ayer llevamos unos días realizando diferentes pruebas y en el día de ayer se tomaron una serie de medidas diferentes para ver si se podía reflotar el barco. En un primer momento, las soluciones que presentamos nos dieron un resultado bastante favorable y pudimos mover el barco unos cuantos metros de su posición original. Durante ese movimiento, como siempre, paramos para garantizar y priorizar la seguridad y analizamos cómo había quedado en ese momento el buque. Sí es cierto que durante la noche el movimiento originó algunos daños en otros espacios confinados y perdimos cierta flotabilidad. A partir de aquí, bueno, durante la noche el barco se movió y otro escenario que teníamos contemplado dentro de los planes era que el barco se separase de la plataforma donde se encontraba y se posicionase en otra plataforma un poco más abajo, que es lo que ha ocurrido. El barco ahora mismo está posicionado sobre una placa, ¿vale? Completamente plana y no tiene ningún tipo de riesgo de hundimiento. Hemos seguido trabajando, la idea era seguir en el día de hoy trabajando para seguir reflotando y llevar el buque al atraque. Esto no ha podido ser, pero la situación ahora mismo es que estamos trabajando para, sobre todo, garantizar la flotabilidad del barco. Teniendo el buque apoyado en esta plataforma, el buque ahora mismo no corre riesgo de hundimiento. Simplemente lo que ha originado es esta escora, porque la flotabilidad se ha visto dañada, una escora de alrededor de unos 10 grados, que no origina ahora mismo ningún problema para la seguridad. Insisto, la prioridad ahora mismo es, como siempre, la seguridad de las personas, de los tripulantes que están trabajando en el barco y del buque. Sobre todo yo creo que la buena noticia es que el buque esté posicionado en una zona en donde podemos trabajar tranquilamente durante el día y seguramente el día de mañana, para con una serie de elementos, como pueden ser lo que estamos viendo al fondo, boyas flotantes, con una serie de aparatos, sobre todo para inyectar aire en esos tanques presurizados. Y también estamos trabajando con empresas que son expertas en el tema de reflotamiento y sobre todo de rescate. Hay un montón de gente, un equipo técnico importante, inclusive a nivel internacional, que nos están ayudando y esperamos que a lo largo del día y el día de mañana podamos ya empezar a recuperar esa estabilidad, esa parte de trimado que necesitamos para el barco para poder moverlo, en este caso, a la línea de atraque. Yo si quiere, capitán marítimo, le dejo la palabra.
Bueno, únicamente ratificar las palabras, perdón. Ratificar las palabras que ha dicho el director de flota de Fred Olsen y transmitir un poco de tranquilidad. El barco no tiene peligro de hundimiento, no tiene peligro de hundimiento porque está apoyado en la baja, tiene una escora de 10 grados y no tiene, según los cálculos que nos está transmitiendo nuestros inspectores, no tiene por qué ir a más. Lo que sí tengo que decir, que en el tema de también, que es importante, no hay ningún riesgo de contaminación, está todos los protocolos activados, el Plan Marítimo Nacional está en un nivel 1, seguimos ese nivel 1, esta parte de contaminación, el jefe del centro de Las Palmas puede dar información más del día de hoy, pero ratifico lo que está diciendo el director de flota. Tenemos unos equipos que están trabajando con gente de salvamento y transmitir de nuevo tranquilidad, que no el barco está apoyado y vamos a poner unos flotadores, se está insuflando aire a los tanques y vamos a ver si podemos en un par de días quizás, o no vamos a poner días, pero yo creo que se va a solucionar el problema. Le paso la palabra a Roberto, que es el jefe de centro de salvamento, y él os puede preguntar.
En el tema de la contaminación, pues se activó el Plan Nacional en nivel 1 y entonces pues estamos trabajando en ello. Tenemos desplazados aquí 3 embarcaciones, hemos desplazado material, sobre todo barreras absorbentes de la base estratégica de Tenerife, y con ello pues estamos intentando combatir la poca contaminación que está saliendo. Hay que decir que el tipo de combustible es un diésel, es un elemento bastante volátil, lo cual hace que la progresión de la mancha pues sea muy corta. No está llegando apenas mancha a la costa. Asimismo, tenemos un sistema de vigilancia a través del avión con 2 vuelos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, para caracterizar las manchas que va localizando, que hasta ahora, pues como era previsible, la poca mancha que sale pues no alcanza unas distancias superiores a los 1000 metros de lo que es la punta del barco, desde donde fluye cierto combustible, que son lo poco que queda en los tanques de babor del catamarán. en los cuales, a pesar de que fue descargado, que se trasvasó parte, pues siempre queda algo de combustible en las cuñas de los tanques y también mezclado con agua. Se está haciendo también una dispersión mecánica, porque hay que tener en cuenta que este diésel en la superficie pues es muy difícil de recoger. El medio más eficaz suele ser las barreras absorbentes, porque no es eficaz otro tipo de medio de recogida.
Habla ahora Juan Ignacio Liaño, director de flota Alfred Olsen.
¿Hacer un cálculo de cuándo podrías sacar el barco hacia el dique?
Yo prefiero no jugar con hipótesis. Yo creo que ahora mismo la prioridad número uno, insistimos, por eso estamos haciéndolo paso a paso, con todos los escenarios posibles y por el momento se va cumpliendo, es priorizar la seguridad tanto del buque como todos los empleados y empresas que están trabajando a bordo.
Hablaba usted que durante la noche se había movido, se habían provocado desperfectos. ¿Hay en estos momentos alguna vía de agua entrando al buque o se mantiene con... ¿Ha habido vías de agua estos días? ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Los tanques que tiene el costado de babor, igual que el costado de estribor, son 7 y en este momento todos, excepto uno, están dañados. Lamentablemente, a la hora de mover el barco de una zona en donde son rocas y está seguramente fijo a lo que es el aluminio, en el momento de arrastrar se han dañado tanques. No, evidentemente nunca sabemos en el momento de hacer esa maniobra qué es lo que se puede dañar. Ayer, por ejemplo, estábamos convencidos de que estaba más o menos estable y durante la noche se movió y parece ser que se hizo una vía de agua que fue la que provocó que el buque se posicionase en la segunda plataforma que lo teníamos dentro de nuestros escenarios, sobre todo, insisto, para garantizar que el buque mantuviese su estabilidad y sobre todo que no se hundiese.
Una vez que se logra rescatar, ¿cuál sería la operación? ¿Traerlo hasta aquí, hasta el muelle, a Las Palmas?
O... Ahora la prioridad, sobre todo, es garantizar la flotabilidad del buque. En eso estamos trabajando. Estamos, entre comillas, tranquilos porque está posicionado en una zona segura, en una plataforma de casi 20 metros, y podremos empezar a trabajar más tranquilamente en lo que estaba comentando el capitán marítimo, que será colocar estos flotadores gigantes, insuflar aire en estos tanques. Inclusive estamos barajando otras posibilidades, bueno, que estaremos más o menos trabajando durante el día.
¿La opción de extraer carga y vehículos está contemplada o por ahora no?
No, ahora no contemplamos eso. Contemplamos es simplemente poner el barco en aguas iguales, se dice, y llevarlo a la rampa. Simplemente nuestros esfuerzos van a estar ahora focalizados en darle estabilidad al patín afectado, el de babor, dándole principalmente flotabilidad.
¿Podría resumir con qué medios se está trabajando y cuánto personal se cuenta en estos momentos en el lugar?
Tanto de Fred Olsen como de externos tenemos varias empresas. Podemos hablar de casi unas 10 empresas y alrededor de unas 60-70 personas. Eso es la parte de Fred Olsen. Sabemos que tanto la colaboración de la Administración a través de la Dirección General de Marina Mercante, como SACEMAR, así como el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, Puertos Canarios, son muy elevados. Y bueno, pues está todo el mundo totalmente involucrado en solucionar lo antes posible este varamiento y poder llevarlo, en este caso, a reparar al puerto de Las Palmas.
¿Tiene previsiones de la climatología? ¿Se puede ayudar en los próximos días o se puede empeorar?
Bueno, esa es también una parte buena de la situación. Ahora mismo las previsiones que tenemos es que vamos a tener una semana bastante tranquila aquí en el puerto de Agaete. Por lo tanto, vamos a tener la tranquilidad de tener el barco asentado en una plataforma plana en donde se puede trabajar y además el tiempo nos va a acompañar durante la próxima semana. Hemos hecho un análisis y perfectamente vamos a tener casi calma para estar trabajando ahí durante una semana, incluso un poquito más.
¿Se había enfrentado anteriormente este golpe en una situación parecida en Canarias?
En el año 2008 tuvimos también algo parecido y bueno, pues salimos también de esa situación complicada, principalmente con el esfuerzo de todo el personal y de las instituciones y sobre todo, yo creo que lo más importante, garantizando la seguridad. Si lo hacemos de esa forma y lo hacemos paso a paso y no corriendo, tendremos muy buenos resultados como nos ha pasado hasta el momento. Todo lo que está ocurriendo estaba dentro de los escenarios.
Eran las palabras de Juan Ignacio Liaño. Él es el director de flota de Fredolsen. También hablaba Francisco García Lasarain, que es capitán marítimo de Las Palmas, y Roberto Bastarreche, el jefe de coordinación de salvamento de Las Palmas. Hay que decirles que no hay riesgo de hundimiento de ese buque, que entre hoy y mañana esperan también poder llevarlo a línea de atraque. Tampoco hay riesgo de contaminación y, sobre todo, todos los trabajos se centran en esa flotabilidad del buque. Pero hay que destacar precisamente que no va a haber riesgo de hundimiento ni tampoco de contaminación. Ahora escuchamos la actualización informativa y volvemos con más datos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
In England, we must therefore go into a national lockdown.
Inauguramos 2021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la ciencia, pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
A restricciones respecto al comercio...
Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, esa es otra. No, me refiero a las cenas y comidas de 20 y tantos comensales estos días aquí. Eso es culpa nuestra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Algo más tarde de lo normal. La actualización informativa de Noa Martín.
La naviera Fredolsen ha asegurado este lunes que se han dispuesto sistemas de flotación y se está procediendo al sellado de la zona afectada, donde se encuentra encallado desde la noche del pasado jueves el barco. Además, Canarias cuenta con un déficit de 7.574 plazas en residencias de mayores públicas, según recoge un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes elaborado con cifras del Inserso y que indica también que las islas apenas llegan al 2,84% de plazas por cada 100 personas mayores. Y un último apunte, el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado del inicio de las obras para la implantación de la Metroguagua en el tramo comprendido entre la avenida Juan 23 hasta Pío 12.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Saludamos hasta ahora a Miguel Quintero, el ex portavoz de la plataforma de empleados públicos en fraude ley de Canarias, Prefalca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy se están quejando, hoy denuncian en las principales capitales de la provincia, de esta comunidad autónoma, la intención de que el gobierno de Canarias ejecute un despido libre y gratuito. Ustedes hablan de 27.000 empleados que se encuentran en esta situación. ¿Por qué se están quejando? ¿Cuál es vuestra denuncia?
Bueno, el problema no se entiende, si es difícil de entender, si no se entiende primero lo que es el abuso de temporalidad. Es decir, hay 26.000 trabajadores de la comunidad autónoma que están en una situación de abuso de temporalidad. ¿Qué significa esto? Que a pesar de estar trabajando décadas al servicio de la administración, no tienen derecho a un empleo fijo, no tienen derecho a tener estabilidad temporal en su trabajo. Por eso a veces se les llaman mal llamados temporales, porque es que realmente no son temporales. Si una persona que lleva 30 años trabajando en una empresa no es temporal. A diferencia de lo que existe con la empresa privada, que un trabajador después de 2 años tiene derecho a ser fijo, las administraciones como empleadoras no otorgan ese derecho a los empleados públicos. Entonces, durante 20 años, los últimos 25 años, las administraciones han estado haciendo contrataciones fraudulentas y han mantenido a estos trabajadores en esta situación incumpliendo la propia legislación española y, por supuesto, la legislación europea, que prohíbe taxativamente este tipo de abuso. Nosotros lo que reclamamos es que, habiendo creado un problema completamente excepcional, es decir, una bolsa de temporalidad diga que en toda España afecta a 800.000 trabajadores y en Canarias puede afectar fácilmente a 50.000 trabajadores de todas las administraciones canarias, se busca una solución excepcional para un problema que afecta a un colectivo sociológico que está en grave riesgo de exclusión social en caso de perder su empleo. Estamos hablando de que 2/3 del personal que está en esta situación de abuso son mujeres y la gran mayoría superan los 50 años de edad.
¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué reclaman? Porque, claro, ustedes hablan eso de 27.000 empleados y aseguran que llevan muchísimos años encadenando pues este trabajo.
Pues pedimos que se cumpla con el derecho europeo. Es decir, pedimos que la interpretación que hace el gobierno de Canarias y la administración española sea conforme al derecho europeo. Es decir, pedimos que se aplique la directiva eurocomunitaria 99/70 del Consejo de Europa y la sentencia de la Unión Europea del 19 de marzo del 2020 que obliga al Estado español a proporcionar una situación que resuelva de forma cierta y segura la estabilidad de las personas que han visto vulnerados ese derecho. Es decir, lo que dice Europa es que estas personas no pueden estar en esta situación, que nosotros como trabajadores no podemos estar en esta situación y que España tiene la responsabilidad de resolver esta situación. Pero tiene la responsabilidad de resolverlo no exterminándonos a todos, que es lo que parece que pretenden hacer, exterminando al trabajador en situación de abuso de temporalidad, se trata del abuso de temporalidad. No, eso no puede ser así porque se lesiona un derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad en el empleo de cada trabajador. Lo que tiene que hacer es articular un procedimiento legal que cumpla con esos principios europeos. Y eso lo tiene que hacer mediante una ley autonómica o una ley estatal.
¿A qué empleados, a qué trabajadores, qué tipo de servicios son los que desempeñan en nuestra sociedad? O sea, es decir, ¿a qué tipo de trabajadores está afectando?
Pues prácticamente a todos. Es muy visible el caso de los médicos especialistas. Es que el 70% de los médicos especialistas que prestan servicio en los hospitales canarios desde hace 20 años están en esta situación. Y en la Administración General, que aportamos todos los servicios de la Administración, es decir, desde los comedores escolares, los elementos administrativos de todo el soporte básico de la Administración, los servicios de todo tipo, el Servicio Canario de Empleo, los servicios de justicia juvenil, somos todos los trabajadores, somos la mitad, o sea, somos uno de cada dos trabajadores que aportamos servicios básicos a la Administración, los que estamos en esta situación. Por lo tanto, una jornada de huelga como hoy se pueden quedar los comedores escolares, se caerá el Servicio Canario de Empleo y se caerán muchos servicios.
¿Y qué es lo que hay que hacer, Miguel? Ustedes hablan hoy van a hacer una batucada para quejarse, ¿no?, para dar más visibilidad. ¿Se han puesto en contacto con ustedes? ¿Han acordado alguna cosa con el gobierno de Canarias? ¿No tienen noticias de nadie?
No, estamos deseosos de que el gobierno de Canarias reconozca la magnitud del problema, reconozca la necesidad de incorporar a su análisis la primacía del derecho comunitario y a partir de ahí empecemos a negociar fórmulas concretas que resuelvan el problema. Lo que no puede hacer es que digan que están negociando con nosotros cuando jamás se sientan con nosotros. Ellos tratan de exportar a la opinión pública que ellos han negociado con los tres sindicatos principales, pero que esos tres sindicatos principales que desamparan absolutamente nuestro derecho, desamparan la situación, ignoran la situación de abuso y se desentienden por completo de la problemática nuestra. Es decir, es que jamás esos sindicatos en estos meses ni siquiera han hablado conmigo ni con nosotros, con la plataforma. Es decir, es que se ignoran por completo el problema en el que dejan a los trabajadores. Y no son los mayoritarios en la función pública canaria. Los sindicatos mayoritarios en la función pública canaria que representan al 60% de la función pública canaria son los convocantes de la huelga. Son Intersindical Canaria y SEPCA. Estos son los sindicatos que amparan el derecho de estos trabajadores a ser reparados en la situación de abuso.
Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No sé si han solicitado pues hablar con ellos o ustedes van a estar cuánto tiempo en huelga.
Claro, nosotros hemos convocado una huelga indefinida hasta que la Administración se sienta a negociar. Nosotros estamos encantados de empezar a trabajar sobre documentos concretos que resuelvan el problema. Pero claro, esos documentos concretos que resuelvan el problema tienen que ser en los términos que viene expuesto. Tiene que ser en el reconocimiento que, además, fíjese usted lo importante, es que el Parlamento de Canarias, en una proposición no de ley aprobada el 12 de diciembre, reconoce esto que nosotros estamos diciendo. Es decir, una proposición no de ley del Parlamento Canarias nos da la razón y expone al gobierno de Canarias, exhorta al gobierno de Canarias, le pide al gobierno de Canarias que asuma estos términos para resolver el conflicto. El gobierno de Canarias no solo desoye al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino desoye al propio Parlamento de Canarias.
Ajá. Con lo cual, pues todavía no ponen un tiempo estimado, ¿no?, de este parón.
Pues mire, yo le puedo garantizar que cualquier trabajador que está en esta situación lo que quiere es sentarse a trabajar y no estar en huelga. Es decir, ir a la huelga es una decisión dolorosa para cualquier trabajador. Es una decisión lesiva, es una decisión dolorosa, pero es una decisión, es la última decisión que nos queda para ser oído. Es decir, cuando se desentienden por completo de estos problemas, no te queda otra opción. En este caso, a un trabajador no le queda otra opción que reclamar a su empleador la atención necesaria y el respeto de sus derechos. De que la huelga será indefinida, los paros serán continuos hasta que esta situación se resuelva. Y en ese sentido, me atrevo a prever que la huelga se va a ir extendiendo a otros sectores afectados como la educación, como la justicia y, por supuesto, al resto de España.
Y en Canarias, pues, ¿hasta cuándo, no?
En principio nosotros hemos convocado la huelga hasta marzo, hemos convocado dos paros mensuales de aquí al mes de marzo. Empezamos hoy con el primer día de paro, continuaremos el próximo viernes y así seguiremos en febrero hasta que tengamos una solución. Desde luego lo que no vamos a aceptar es que se nos despida en las peores condiciones. Es decir, si una empresa privada para despedir a sus empleados necesita hacer un ERE y cumplir una serie de condiciones legales, el gobierno de Canarias se salta todo tipo de garantías de los trabajadores para ponerlos al pie de los caballos y al pie del despido libre y gratuito. Y eso es intolerable, especialmente en un gobierno que es progresista y de izquierda.
Pues perfecto, muchísimas gracias por atendernos, que tenga un buen día.
Nada, muchas gracias a ustedes por atendernos. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues como saben, toca hablar de la política iberoamericana y saludamos hasta ahora a Javier Amador. Él es miembro de la Asociación Internacional de Jóvenes Iberoamericanos. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Feliz año, primero que
feliz
nada.
Feliz año a ti también, la verdad, que hace tiempo que no hablamos.
Sí.
Nada, quería ver de qué íbamos a hablar hoy, porque si no me equivoco, estamos pendientes de esas elecciones, ¿no?, que va a haber en las regiones. ¿De qué países estamos hablando?
Sí, el año 2021 viene cargado de elecciones en Iberoamérica. Son muchísimas: Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua. Y además son elecciones caracterizadas por dos cosas. Por la caída total en las encuestas del oficialismo, esta crisis que en países europeos los gobiernos que están lidiando con la crisis están viéndose beneficiados, ¿no?, en las encuestas, sí, en la valoración. En Latinoamérica está pasando todo lo contrario. Ya la región estaba convulsa antes del coronavirus, pero después de esta dura crisis que estamos viviendo todos los países, pero evidentemente aquellos que tienen peores infraestructuras, pues muchísimo más, pues se está valorando negativamente a estos gobiernos y se dan dos cosas: o una valoración muy negativa en las encuestas, o directamente los candidatos no se están presentando a las elecciones. El oficialismo ni siquiera se está presentando a las elecciones para no enfrentarse a una derrota. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Lenín Moreno no se presenta a las elecciones, son las primeras elecciones que tenemos el 7 de febrero, y además todo parece que el candidato que tiene la de ganar, que está primero en las encuestas, es Andrés Arauz, que es le llaman el delfín de Correa. Recordemos el enfrentamiento que tiene Correa con Lenín Moreno, a pesar de que Lenín Moreno fue el vicepresidente de Correa. Correa hoy está condenado por corrupción, por eso no se puede presentar como vicepresidente de Arauz. Pero bueno, si Arauz gana la presidencia de Ecuador, es probable que Correa pueda volver a Ecuador. Así que esta es la primera cita que tenemos. La siguiente, en Perú, el 11 de abril, en cuestión de 5 días hubo, en el mes de noviembre o mes de diciembre, hubo 3 presidentes en Perú, 3 presidentes en 5 días. Y nosotros aquí tenemos ministro breve en Perú, en 5 días tuvieron 3 presidentes. Y hay en las elecciones del 11 de abril, dada esta inestabilidad política, hay más de 20 candidatos, casi todos con las mismas opciones. No hay ningún favorito entre más de 20 candidaturas en Perú. En Chile la situación está como está. Tienen en abril elecciones a la convención constitucional. En noviembre tienen tienen elecciones a la presidencia del país. También tampoco está nada claro quién puede ganar estas elecciones en un año complicado para Chile, en donde van a redactar una nueva constitución. Año muy convulso para Latinoamérica. En Nicaragua, elecciones también en la que no se sabe qué va a pasar con el sandinismo, si va a seguir este régimen tirano como es el sandinismo. La oposición parece que se va a unir por primera vez en las elecciones para combatirlo. Como digo, todo el escenario está muy abierto, convulso, y año interesante a nivel electoral en Latinoamérica.
Año muy interesante, y sobre todo lo seguirás contando aquí en COPE Gran Canaria, que sabes que nos interesa mucho, y al final pues somos hermanos, ¿no? De
por supuesto. Hoy tocaremos muchas elecciones y profundizaremos en la realidad de cada país cuando se vayan acercando cada una de las elecciones. Las primeras en Ecuador,
que como bien has apuntado, tiene un panorama un poco complicado, ¿no?
Sí, muy abierto.
Pues Javier Amador, muchísimas gracias como siempre por atendernos, un placer, y nos veremos y nos escucharemos pronto. Un saludo, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y apenas queda un minuto para llegar a la 1 de la tarde. Darles las gracias por acompañarnos, muy pendientes sobre todo de ese barco que no tiene peligro de hundimiento en Agaete. Buena noticia que en el día de hoy, porque al final amanecíamos pues bastante preocupados por esas imágenes que nos dejaban en Agaete. Ahora les dejo con la canción Agua y Mezcal, y hasta mañana nos despedimos, que volveremos con más datos de Canarias. Que tengan un buen día y feliz lunes a todo el mundo.
Ando despacito pa' olvidarme que camino. Tus ojitos a saber se iluminan mi destino. Y amas por último.